Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Esto es ESPN Radio Fórmula. Estamos comenzando nuestro programa este lunes, arrancando la semana con el mejor de los ánimos. Aunque sí, con la tristeza de que se han ido unos Juegos Olímpicos fantásticos. Yo creo que ha sido el relanzamiento de los Juegos Olímpicos después de que las ediciones anteriores habían sido complicadas. Pónganse a pensar todo lo que ocurrió en Tokio, también en los Olímpicos Invernales con Pekín, sin gente en las tribunas, lo lejanos que fueron Pyeongchang, los problemas que hubo en Río de Janeiro por corrupción y por obras tardías. Teníamos 12 años sin unos Juegos Olímpicos medianamente normales y ahora los tuvimos, ¿y de qué manera? De eso platicaremos con nuestros compañeros, a quienes quiero saludar y que de entrada me digan su momento olímpico favorito. Cristina Millán, qué gusto tenerte de nueva cuenta con nosotros. ¿Cuál fue tu momento olímpico favorito?
Gracias, Ciro. Pues un gusto compartir con ustedes, compañeros. Igual, feliz lunes, pero sí, también nos quedamos con ese, como que veníamos encarrerados de esos Juegos Olímpicos maravillosos. Y pues yo me quedo con el trampolín de 3 metros sincronizados para varones con Osmar Olvera y Juan Celaya.
Buena elección.
Porque para mí fue oro, fue un oro olímpico que, bueno, desafortunadamente esto es lo que pasa en deportes de apreciación. Pero bueno, yo me acuerdo que estaba viendo la competencia en vivo y entonces me emocionaba como cuando me imagino que estamos viendo un partido de fútbol y ¡gol! Bueno, sí, claro. Yo estaba en cada ejecución, de verdad, hicieron un trabajo formidable. Así es que me quedo con esa mentalidad ganadora, me quedo con esa cara de concentración, con esa mentalidad de enfoque de ambos clavadistas, donde cuando ven el marcador final y observan que son poco más de 2 puntos para llevarse el oro, saben, ¿no?, que estuvieron cerca, pero todos sabíamos afuera que realmente era la medalla de oro, ¿no? Entonces me quedo con ese momento tan especial para México y para los clavados de México.
Es una gran elección. Cristina estará con nosotros también en el siguiente bloque para ampliar un poco más el comentario del cierre de esta jornada olímpica, de estos Juegos Olímpicos del fin de semana. Javier Trejo Garay, gusto en saludarte. ¿Y el tuyo cuál es?
¿Qué tal, Ciro? Hola, Cris. Hola, Rafa también. A ver, es que me la pusiste muy difícil porque tenía una colección de ellos, pero a ver, de México me quedaría con lo de que hizo Prisca Witty, porque también creo que ese motivo no era una medalla esperada, no estaba en el presupuesto. Muy emotivo también la victoria de Prisca, la historia de su familia, creo que nos conmovió a todos. Pero en el ámbito no mexicano, permítame la expresión, me quedaría, hubo varios también, pero Armand Duplan, este pertiguista que consiguió la medalla de oro rompiendo la marca olímpica y la marca mundial en salto con pértiga, la verdad me pareció fenomenal lo que hizo este, nacido en Luisiana, Estados Unidos, por cierto, pero con nacionalidad sueca, Ciro.
Sí, efectivamente, es un gran momento. Yo podría agregar lo que hizo Leon Marchand en la piscina. A mí me encanta todo lo que ocurre en la piscina, pero especialmente de las medallas que ganó, hubo una que me voló la cabeza por cómo la logró, que fue el 200 mariposa.
Ah, sí.
Los 50 metros finales y la manera en la que le saca la medalla de oro al húngaro Krzysztof Milak me pareció simplemente fantástico, ¿no? Entonces me quedo con ese, me quedo con el regreso de Simone Biles por su historia personal, claro, por lo que venía padeciendo, para dar también uno en la rama varonil, otro en la rama femenil. Me encantaron esos dos momentos y comparto el que dice Cris, ¿no?, de los 3 metros sincronizados para varones, donde México
perfecto
lleva una plata con sabor a oro. Dígame usted.
Ahí me gustaría también,
casi bueno, en 10 segundos, dime.
Bueno, cuando regresemos los dejo en la expectativa.
Perfecto, bueno, tendremos a Cristina Millán durante todo el siguiente bloque, también Rafael Puente estará con nosotros. Por ahora hacemos pausa, comenzamos esta emisión de ESPN Radio Fórmula y ya volvemos.
¿Quieres
anunciarte en este y en muchos otros podcasts,
escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
De vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Evidentemente tendremos otros temas además del Olímpico. Iremos a Monterrey para conocer la actualidad de Rayados y Martín de Michelis, que se convertirá en su nuevo entrenador. Hoy juegan los Pumas en los octavos de final de la Leagues Cup ante Seattle Sounders. Y se presentó el Barcelona en el trofeo Joan Gamper ante su afición y los reventó el Mónaco por 3-0. Primer batacazo para el equipo de Hansi Flick. En el primer bloque compartíamos cada uno de nosotros, y abro también la invitación a Rafa Puente para que nos des, Rafa, tu momento olímpico de París 2024, ahora que ha terminado el tiempo de saludarte. ¿Cómo estás, Rafa?
Hola, ¿qué tal, Ciro? Un gusto saludarte a ti, a Cris, a Javier, naturalmente a todo el auditorio que nos sigue, que nos escucha. Bueno, pero hubo muchos. A mí me parece que el desenlace final de la carrera de los 100 metros planos varonil fue, no podía haber estado más dramático. Te podría decir, de alguna forma, bueno, saben perfectamente que sí me liga un poco el tema a España, pero para mí lo que consigue España en el fútbol me pareció fantástico, después de tener una ventaja de 3-1 que le emparejaran, que cambiaran las situaciones, que se volviera dominador Francia, con todo el apoyo de su público, con buen plantel. Y luego la respuesta que tienen los tiempos extras es digna de hacer mención. Lo que consigue el francés es fantástico, ¿no? El nadador francés, que creo que se distingue. Y naturalmente la gimnasta norteamericana, que después de toda la historia esa que se vivió en anteriores Juegos Olímpicos, bueno, de la forma como llegó, con qué autoridad. Y sin embargo, también me dio muchísimo gusto el éxito de la chica gimnasta brasileña, ¿no? O sea, varias cosas. Es muy difícil. El salto de garrocha ha sido, yo creo que fue impresionante.
Armando Duplantis, 6-25, sí, impresionante, ya lo decía Javier hace un momento. Y nos dejaste en puntos suspensivos algo más, Cristina.
Sí, Ciro, también saludos para ti, Rafa. Pues justamente de las grandes nadadoras en la historia, que yo creo que va a ser complicado que alguien supere eso, pero bueno, ahí deja la puerta abierta Katie Ledecky, con esas 4 medallas de oro consecutivas en 4 Juegos Olímpicos consecutivos en los 800 metros libres, una nadadora que se va perfilando más, también ganó los 1500 hacia la media distancia y a la resistencia, que pues justamente estábamos fuera del aire especulando, ¿llegará Katie Ledecky y Simone Biles a Los Ángeles? Bueno, pues podría ser, porque Simone Biles pues justamente puede especializarse solamente en 1 o 2 aparatos, ya no hacer el all around, que son los 4, que es menos desgastante. Y en el caso de Katie Ledecky, pues las pruebas de resistencia, entre más grande seas de edad, mejor. Así es que pues podríamos estar viendo a Katie Ledecky en sus 5 Juegos Olímpicos en los 800 y en los 1500. Y bueno, para cerrar justamente en la natación, pues Summer McIntosh, la canadiense de 17 años, que fue la gran revelación, multimedallista en la alberca de París, en la Defense, y que bueno, yo creo que será una de las grandes estrellas en Los Ángeles 2028.
Sí, yo te quiero preguntar también, Javier, tú has cubierto muchos Juegos Olímpicos y bueno, estarás acostumbrado a que el rendimiento de la delegación mexicana va muy en sintonía de lo que pasó.
Correcto.
Las 5 medallas van sobre el promedio de anteriores justas olímpicas, ¿no? Siempre nos quedamos con la idea de que pudieron llegar más, etcétera, etcétera. El sábado fue particularmente rudo.
Sí, claro.
Pero bueno, es muy doloroso quedarte a unos cuántos puntos, a unos segundos de la medalla de bronce, pero alguien se tiene que quedar ahí. Y es igualmente meritorio un cuarto, un quinto, un sexto lugares a este nivel. Pero nunca hemos sido una potencia deportiva,
sí.
No tendría que extrañarnos ni tendríamos que rasgarnos las vestiduras. Es parte de la realidad del deporte mexicano.
Absolutamente de acuerdo contigo, Ciro. Y a propósito de lo que pones en la mesa, me gustaría compartir con ustedes un dato. México llegó a 33 finales en estos Juegos Olímpicos, de diferentes, bueno, es decir, a veces de 3, a veces de 8, a veces de 16 competidores, pero llegó a 33 finales. Es una buena forma de verlo, si quieres ver el vaso medio vacío. México se ha acercado, México ya tiene más finales que las que tuvo en Tokio. Sin embargo, también es más frustrante llegar tan cerca y acabarte quedando en la orilla. Y creo, tal cual, me temo, ojalá que las cosas cambien, pero no vamos a conseguir nada diferente si se sigue haciendo lo mismo. Entonces, para Los Ángeles, dentro de 4 años...
La verdad.
¿Perdón?
Y con dirigentes tan malos,
claro,
eso
claro,
lo digo yo.
Ese es el tema. No, no, sí, de acuerdo, pero también lo suscribo.
Okay.
Creo que va a ser muy complicado que podamos ver resultados diferentes cuando este sistema en el que los competidores mexicanos participan, pues está muy viciado, no cuenta con esos apoyos de los que tanto se ha hablado, de los que tanto se ha referido, y que lamentablemente sabemos, en el caso de varios competidores, que tienen en algún momento, me queda claro, que sufragar sus propios gastos, ya sea un viaje, ya sea un equipamiento, ya sea algo para poder cumplir con sus distintos compromisos, ¿no?
Creo que un punto medular, Javier, de lo que acabas de mencionar es la continuidad. En otros países, me gusta mucho poner el caso de Polonia, porque cuando el profesor, el coach Andrés Petrowski, que fue entrenador de Alejandro Cárdenas, medalla de bronce en los 400 metros planos, medalla histórica para México, un día platicando con el profe, me dice: Cristi, es que no entiendo si en México tienen tanto talento en todos los estados, ¿por qué no son una potencia mundial? Porque somos más de 120 millones de mexicanos. Y él me comentaba, Polonia es un país sumamente chico. Entonces, ¿qué pasa con Polonia? Y dice, y Polonia tiene mucho más medallas que México. Uh-huh. Entonces, lo que pasa en Polonia, a diferencia de México, por poner un ejemplo, porque también podríamos irnos con el ejemplo de Cuba, es la parte de la continuidad. En Polonia, el 1% de la lotería se va al deporte. Sí o sí. Y hay un sistema, hay un programa, hay un organigrama, hay incentivos. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo el entrenador, si tú ya fuiste entrenador de campeón mundial, de campeón olímpico, tienes un tabulador y tienes un sueldo y tienes un estatus. Y lo mismo pasa con los asistentes de entrenadores y con los atletas, y con los psicólogos y con los nutriólogos. Y hay un sistema, hay un orden. Entonces, esto, independientemente del gobierno que llegue, independientemente de los directores que lleguen, eso tiene una continuidad. Uh-huh. Y eso es lo que ha faltado en México por décadas.
Sí.
Por eso no ha habido los resultados que podría tener el mexicano. ¿Por qué? Porque lo hemos visto y lo acabamos de ver en París. México tiene atletas con muchísimo talento, con muchísimas cualidades, y hay muchísimos que se quedan en el camino por falta de apoyo, por falta de recursos, porque la federación no quiso, porque los marginó, porque los hizo a un lado. Y porque realmente, Ciro y Javier, Rafa, creo que en México hay el talento para que realmente seamos una potencia, porque somos un país aguerrido, competitivo, o sea, realmente tenemos esas cualidades para estar allá arriba. Pero ¿qué pasa? No hay un órgano que realmente rija el deporte como debe de ser.
Y es esto algo que me hace recordar el día después de cada clausura de Juegos Olímpicos, cuando tenemos que hablarlo desde el ángulo mexicano, ¿no?
Claro.
Estos son muchos de los conceptos, de las ideas, de los pendientes que siguen apareciendo en el deporte mexicano y que no se corrigen. Quiero aprovechar que te tenemos, Cris, por lo que ocurrió el sábado en la plataforma de 10 metros. Mira, si hay algo que me gusta en los juegos son los clavados, además porque le va bien a México, ¿no? Randall Willard había hecho 5 rondas excelentes. Uh-huh. Estaba en el segundo lugar. Llega el clavado de 4.1 grado de dificultad. Uh-huh. Y pasa lo que todos vimos. Uh-huh. ¿Cuál es tu análisis, habiendo practicado ese deporte a tan alto nivel toda tu carrera y sabiendo lo que implica estar en una plataforma con ese nivel de presión?
Randall Willards y su entrenador Shi King Yang, que Shi King Yang viene de la escuela de Majin lo trae de China, estuvo muchos años trabajando con ella en Seforma, toman la decisión de irse tanto Shi King Yang como Randall Willards, como Kevin Berlin, como Alex Tudillo, se van a Nuevo León a entrenar con él, y toman la decisión de apostarle al grado de dificultad. Porque si tú quieres ganarle a los chinos, hay que tirar muy bien y con grave dificultad. O sea, ahí no puede ser, bueno, voy a tirar un clavado conservador. No, aquí tienes que arriesgarlo todo, claro. Como en su momento lo hicieron en Londres 2012, lo hizo Germán Sánchez e Iván García en la plataforma de sincronizados de 10 metros. Yo le preguntaba a Iván Bautista, le decía, Iván, están tirando mucho grave dificultad y el margen de fallar es más grande. Y él me decía, sí, Cristi, pero vamos por todo. Y yo le dije a los chicos también, oigan, están tirando 4.5 vueltas hacia adentro en C. Eran de los pocos clavadistas en el mundo que lo hacían. Y ellos sabían que si querían ganar, tenían que tirar con grado y con calidad y se llevaron la medalla de plata. Randall Willards lo apostó a lo mismo. Uh-huh. Y estuvo a punto de lograrlo. Porque después de la quinta ronda, él iba en segundo lugar. Con un margen bastante cómodo de 13-15 puntos. Donde Rikuto Tamai, el japonés, hace historia. Japón jamás había ganado una medalla en clavados, ni en la rama varonil ni en la femenil. Y realmente si vemos los clavados de Randall Willards, es hoy por hoy el clavadista que tira en el mundo con un mayor grado de dificultad. Entonces esto requiere mucho valor, mucha decisión, mucho entrenamiento, mucha perfección. Y casi lo consigue. En el último clavado, que es hoy por hoy el único clavadista en el mundo que ejecuta 4.5 vueltas hacia el frente en B, con un valor de 4.1. Bueno, ahí él necesitaba, para estar dentro de las medallas buscando la plata y el bronce, 7. Y sacó 5. Entonces ahí pierde 20, 30 puntos muy valiosos, porque al momento de abrir, él siente que ya está llegando a la vertical y queda ligeramente corto. Entonces, bueno, realmente creo que él lo apostó. Yo creo que a nadie le duele más que él, pero es algo que a veces se gana y a veces se pierde, y en esta ocasión se quedó cerca.
Tal cual. Cris, qué gusto tenerte. Ha sido un lujo contar con tus comentarios todos estos Juegos Olímpicos.
Igualmente para ustedes, gracias.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De vuelta con ustedes, íbamos a entrar a otros temas este día aquí en ESPN Radio Fórmula, porque los Pumas de la Universidad entrarán en acción hoy en los octavos de final de la Leagues Cup, van a jugar contra Seattle Sounders. En un instante estará con nosotros César Caballero para platicar de la actualidad de América y de Cruz Azul. Vamos primero con el entrenador de los Pumas, con Gustavo Lema.
Un rival muy importante, acostumbrado a jugar estas instancias. Nosotros estamos muy conscientes también del lugar que ocupamos, la instancia que nos toca, y por supuesto que estamos con todas las ganas, las intenciones y las capacidades para avanzar. No sin dejar de remarcar que es un equipo, el de Seattle, acostumbrado a este tipo de encuentros. Es un reto más que se junta al rival, y no es lo más importante el tema del campo, sí es algo que tenemos en cuenta, pero estamos preparados para afrontar el compromiso.
Universidad, sobreviven 6 equipos mexicanos en esta competencia, uno más que la temporada pasada. A Pumas le toca Seattle Sounders, se midieron hace no mucho en una final de CONCACAF, Javier, y ganó con claridad el equipo de Seattle, pero esos Pumas son mejores que aquellos, ¿no?
5-2, sí, con goles de Dineno, que ya lo está más con el equipo de Pumas. Yo creo que es un buen momento para dos cosas. Uno, para lo elemental, cobrar revancha de aquella eliminación de hace un par de años en el marco de la eliminatoria, de hecho la final de CONCACAF. Y por otra parte también confirmar que este equipo de Pumas y el trabajo de Gustavo Lema están, digamos que está empezando a dar frutos. El ganar y avanzar implica evidentemente llegar a una siguiente ronda, pero creo que más importante para el equipo de Pumas es consolidar este trabajo y confirmar que se está yendo por el buen camino, porque con todo y todo el año pasado, para mí, salvo a lo mejor la opinión de ustedes, Gustavo Lema dejó algunas dudas, el trabajo de Gustavo Lema con el equipo de Pumas.
Sí, absolutamente. Rafa, son 6 equipos los que sobreviven del ala mexicana, tres de los cuatro grandes, solamente Chivas es de esos cuatro el ausente, Monterrey quedó fuera, Tigres avanzó, Toluca también, y la sorpresa que sería el equipo de Mazatlán. ¿Cuál sería tu balance hasta el momento de lo que han hecho los equipos mexicanos, Rafa?
Bueno, pues el balance yo diría que mediano, Ciro, o sea, no me parece que han estado en el nivel que se pensaba. Igual Toluca creo que es el que mejor exposición ha puesto. Mazatlán, fíjate, calificándolo a lo mejor como el más flojo de todos, sin darle posibilidades de que avanzara en zona de grupos, pues la verdad lo consiguió también Necaxa, y luego fue lamentable la forma como quedó eliminado Necaxa. Pero bueno, Mazatlán podríamos decir que le tocó bailar con la más fea, ¿no? Pues ya si vas a un torneo de estos, pues al que quieres enfrentarte es a uno de los aparentes grandes, ¿no? De la Liga MX, y no enfrentarte a Cruz Azul. No porque no tengas elementos o argumentos como para seguir adelante. Los partidos hay que jugarlos y hay que tomarlos con toda la seriedad que corresponde, sino que le pregunten a Chivas o a otros equipos de León, equipos que han quedado fuera que ni se esperaba. Pero pues me parece que está muy enmarcado el tema en lo que se refiere a equipos mexicanos, pues con, obviamente después de la presentación de América con Atlas, ahora este partido que se antoja por lo menos en papel cómodo, que siga avanzando, tiene muy buen plantel, se contrapunteó un poco el Jardín en las declaraciones de la semana pasada con esta, pero bueno, pues él sabe que tiene plantel de sobra, incluso mejor plantel que en torneos anteriores. Y el caso de Cruz Azul, ¿no? Que Cruz Azul a lo mejor perdió un poco el hilo ofensivo que venía mostrando ya desde que asumió la responsabilidad del Selmi con Alonso detrás de él y con todos los jugadores llegando a la final contra América. Pero Cruz Azul estuvo, yo creo que lejos de lo que se esperaba en el partido anterior, pero se mantiene con vida y no lo podemos descartar, porque si hay un equipo que domina la idea que pretende el técnico, me parece que es Cruz Azul.
Sí, ese partido contra Orlando fue el más flojo, no nada más de esta competencia para Cruz Azul, yo diría de todo el semestre. Sí que se alejaron de su mejor versión en cuanto a generación y claridad ante la portería rival. Cruz Azul está de un lado del cuadro, América está del otro. La única forma en que podrían enfrentarse en este torneo sería en la final. Y quien está pendiente de estos dos equipos es César Caballero, a quien me da mucho gusto saludar. Hola César, ¿cómo estás?
Hola, Ciro, ¿cómo te va? El gusto es todo mío. Tanto Cruz Azul como América han cerrado ya su preparación de cara a lo que serán estos octavos de final de la Leagues Cup. Del lado del conjunto americanista hay malas noticias porque, al menos hasta el día de hoy lunes, Sebastián Cáceres y Cristian Borja han trabajado por separado del resto de sus compañeros. Lo más probable es que no los veamos mañana de inicio frente al conjunto de San Luis City. Se está todavía analizando la posibilidad de ver si es que por lo menos están disponibles para el banco de los suplentes, una situación que se definirá hasta el día de mañana. Muy probablemente veremos al Chicote Calderón tomando la lateral izquierda en el lugar del colombiano Borja, mientras que en la defensa central están dos opciones, Néstor Araujo o Ramón Juárez, y Gorlis Novsky, él está inamovible en este momento en la alineación americanista, así que tendrá que descifrar algunas situaciones André Jardine antes de este partido. Y la otra duda que tiene el brasileño es saber si mantiene a Eric, el Chiquito Sánchez, como el armador de Martín, o regresa Diego Valdés. El chileno tuvo buenos minutos ante el conjunto del Atlas y eso le podría abrir la puerta para estar de vuelta a la alineación titular. De ahí en fuera el equipo ya no va a cambiar más. Se va a mantener con Luis Malagón en la portería, con Israel Reyes, con Igor Lichnowsky, Cáceres, Juárez o Araujo, y estará por la lateral izquierda el Chicote Calderón. En el medio campo, Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, la duda que tenemos que es el Chiquito Sánchez o Diego Valdés, y adelante Brian Rodríguez, Javairo Di Rossum y Henry Martín.
Hola César, te saludo con mucho gusto. Yo quisiera preguntarte a propósito de este América. En el arranque de esta apertura 2024 que se suspendió, se pausó para poder darle paso a esta Leagues Cup, el América no tuvo un buen arranque y en función de ello, no quiero aludir a la campeonitis, pero quizá porque tuvieron trabajo más tardío por el tema de las vacaciones, por el tema del descanso, no sé si fue por ello. ¿Qué tanto le puede servir, valga la expresión, como una especie de pretemporada para el equipo americanista esta participación en Leagues Cup?
Hola, Javo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, puede ayudar en mucho, porque como ya lo dijiste, el América tuvo poco tiempo de descanso, por ende poco tiempo de preparación para comenzar el torneo de la Apertura 2024. Algunos jugadores estaban en Copa América, se incorporaron tarde, hay refuerzos que apenas tienen prácticamente algunas semanas de que llegaron. Entonces, todos esos factores combinados nos entregaron un América muy por debajo de su nivel con respecto a lo que estamos acostumbrados. Ya tuvieron 10 o 12. Ellos dijeron en la conferencia de prensa previo al duelo contra el Atlas que veíamos un mejor América. Me parece que se quedaron todavía lejos de lo que este equipo puede dar, pero la verdad es que este partido, tener actividad oficial de alta competencia le puede ayudar mucho a este equipo para tratar de conjuntarse de la mejor manera. Tuvieron partidos amistosos ante rivales europeos que también los exigieron y que de alguna manera van de a poco sacando el mejor nivel que tiene esta plantilla de Andrés Jardine. Yo creo que esta League Cup para ellos, si bien está la obligación de ganarla como un equipo grande, como una de las cartas fuertes del fútbol mexicano, también es mucho el poder poner a punto al equipo de cara a lo que será la recta final del torneo, donde se buscará el tricampeonato. Ese es el objetivo principal, pero la verdad es que la League Cup está sirviendo de mucho para tratar de encontrar el mejor nivel de cada uno de los jugadores y también ir midiendo algunos regresos de la estación, como el de Kevin Álvarez, que ya está trabajando con el resto de sus compañeros, pero que por lo menos le faltan 2 semanas más para incorporarse al 100%.
Correcto, ahí la información de América. ¿Quieres agregar algo más, César, de Cruz Azul, por ejemplo? Entiendo que ya habló Anselmi previo a su partido.
Sí, apenas terminó la conferencia de prensa, Ciro, tendrá unos 10 minutos de que terminó la comparecencia de Martín Anselmi. Lo hizo junto con Kevin Linera, el portero colombiano, que ha sido una de las figuras del conjunto cementero. La verdad es que muchas de las palabras de estos dos elementos de la máquina habla acerca de la solidez defensiva que ha encontrado la máquina en este torneo y también en el inicio de la Liga MX, que Vinier y la línea defensiva del conjunto cementero se encuentra pasando por un gran momento. Han recibido pocos goles en esta League Cup y eso es algo que valora mucho Martín Anselmi. A él nos decía también que ojalá en este partido ante Mazatlán pueda encontrar mayor contundencia en la parte de ataque, porque no quiere en todos los partidos estar llegando a los penales y que Vinier tenga que ser el equipo en las zonas de penales y que rescate al conjunto de la máquina. Entonces, él prometió que veremos un poco de mayor efectividad en la parte de adelante, seguir creando oportunidades, así que vamos a ver qué es lo que presenta. Seguramente va a mantener esa línea de 5 con la que ha venido jugando en los últimos 2 partidos.
Correcto. César, muchas gracias. Un saludo.
Abrazo grande, que estén bien.
Gracias a César Caballero con la actualidad tanto de América como de Cruz Azul. Lo que sí empiezo a ver un poco repetitivo es que hay algunas falencias que le empiezan a identificar sus rivales a Cruz Azul, como por ejemplo la salida, lo platicábamos el fin de semana en Fútbol Picante, esos intentos de salir jugando en el primer cuarto de cancha empiezan a ser identificados por algunos de sus rivales y los han metido en predicamentos, provocando errores en zona de seguridad del equipo cementero. En el último juego ni siquiera fueron tan claros ante la portería rival, ante el conjunto de Orlando. Vamos a ver, porque me queda claro que es un buen entrenador este que tiene Cruz Azul. Bien lo dijo el fin de semana, no podemos menospreciar este torneo, porque estos rivales sí te desafían desde el plano físico, desde la parte de intensidad. Entonces, creo que si alguien lo ha tomado con seriedad ha sido justamente él.
Totalmente de acuerdo contigo. Y aquí podría acabar ocurriendo algo diferente a lo que le pasa a la América y a la pregunta que le proponía yo a César Caballero y que tiene que ver justo con el rendimiento. Un equipo como América, con poco descanso, que se le atraviese después de 4 jornadas esta League Cup, le puede venir bien. Y quizá Cruz Azul todo lo contrario, porque es un equipo que estaba liderando después de 4 semanas en el Balompié Nacional y con este tipo de rivales que tú ya refieres, pues ha logrado empezar a, mejor dicho, ha empezado a dejar ver algunas de las deficiencias. Y yo creo que en algunos casos, Ciro, amigos, salvo su mejor opinión, esta League Cup puede afectar más, sino que le preguntan a Monterrey y los saldos que dejó, ¿no?
Por supuesto. Y hablando de Monterrey, el nuevo entrenador de Rayados, ¿cuándo volvamos?
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com.
Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por rss.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
De vuelta con ustedes, siguen apareciendo memorias de Juegos Olímpicos. Recién nos presentaban aquí en un monitor, Javier, la definición. No, bueno. No, es que la definición del básquetbol femenil termina por definir a su vez
el medallero.
Claro.
Sí. Claro. Ese tiro de tres, bueno, que intentaba ser de tres, acaba siendo de dos. ¿Por qué te digo? Por 20 centímetros. Uh-huh. Por eso acaba contabilizándose dos puntos en lugar de tres. Me gustó que haya sido además el básquetbol femenil,
claro,
el que haya cerrado también el ciclo de competencias en París, ¿no?
Por supuesto. Bueno, siguen derivándose algunas. Y nada más dime una rápida. ¿Te gustó o no la clausura?
No me gustó, no me gustó tanto. No, y además se me hizo larguísimo.
Sí, a mí tampoco.
Y larga, yo, como la cuaresma.
Yo esperaba algo más de Tom Cruise, sí, pero bueno, dices, oye, tiene 62 años y se tiró desde la parte alta del estadio de Francia. Sí. Tampoco le pidamos más, ¿no?
Eso es para aplaudirlo, pues.
Exactamente.
Me gustó más la inauguración, sin duda.
Ah, bueno, la inauguración sí es una joya, fenomenal. Una obra de arte lo fue. Aquí estamos con ustedes, Rafael Puente, Javier Trejo Garay, Ciro Procuna, y le doy la bienvenida a Oscar Gallardo, que nos tiene la actualidad de Rayados de Monterrey. Heriberto Murrieta, nuestro compañero, conductor de este programa, además, ponía el fin de semana, de acuerdo con sus fuentes, que era un hecho lo de Martín de Michelis para Rayados de Monterrey. Y entiendo que es cuestión de que se oficialice, Oscar, la llegada de el que fuera campeón de liga con River Plate como nuevo piloto de Rayados. ¿Cómo estás?
Así es, chico. Qué gusto me da saludarte. Fuerte abrazo, Rafa, Javier, amigos de Radio Fórmula. Pues finalmente ya está el principio de los acuerdos y Martín de Michelis, recordar que está Noriega, Manuel Pizzola.
Vamos, Oscar, disculpa interrumpirte, vamos a mejorar la línea para que se pueda entender bien tu reporte. Rafa, pues Martín de Michelis, su principal carta de presentación no nada más es que se formó con el Bayern Múnich, también que hizo campeón de liga a River Plate. ¿Qué te parece? ¿Cómo te suena?
No, me suena, la verdad, muy interesante. A mí me parece que Monterrey no tenía que haber llegado a esa instancia. Seguramente este hombre, después de haber iniciado su proceso, primero como asistente con el Mallorca, después con el Bayern Múnich, dirigiendo una categoría de sub-19, después la antesala del primer equipo, y bueno, toma River, lo saca campeón, debe ser un técnico pues que está en la mira de varios clubes europeos. Entonces, no entiendo, pero al mismo tiempo, con el antecedente de técnicos argentinos, y yo, Javier, no podemos dejar de recordar el caso de Pasarella, ¿no? Cuando Pasarella arranca su carrera como técnico, etcétera, después de dirigir en River, viene a México con Monterrey y va a ser campeón. Y hoy Monterrey es un equipo mucho más fuerte de la época cuando vino Pasarella. No es que no lo fuera, pero pues hoy en día, entre instalaciones y todo lo que representa Monterrey, y se le presenta una opción muy, muy atractiva de Michelli, pero tiene que asumir el compromiso porque apenas está arrancando el torneo y está metido ahí con 9 puntos. Pues la verdad, comprometerse como para decir, vamos a buscar el campeonato, sin duda, ¿no?
Sí, es que para eso lo trajeron, ¿no? No hay duda. Yo creo que habrá sido, Oscar, muy clara la directiva de Monterrey en relación a lo que quieren con Martín de Michelis, que ese es un título de liga. Te escuchamos de nueva cuenta.
Sí, por supuesto, Ciro, qué gusto me da saludarlos. Bueno, como les comentaba, prácticamente ya todo hecho para que Monterrey pueda anunciar a su nuevo director técnico, caso de Martín de Michelis. Una jornada intensa en los últimos días de Tato Noriega y Héctor Lara. Después Manuel Pinizola se integró a este viaje en Sudamérica y finalmente Martín de Michelis ya recibió por parte del Monterrey una propuesta, el contrato ya lo tiene de Michelis, 2 años con revisión cada 6 meses con el tema de los objetivos. Únicamente, Ciro, pues resta el detalle más importante, ¿no? La firma. Martín de Michelis hasta este momento no ha firmado el contrato, sin embargo, sabemos que ya tiene el contrato, ya sus representantes lo están analizando, hay un principio de acuerdo. De Michelis ve bien el tema de los bonos, que era lo que me comentaban, que era ya la parte final para tratar de estampar la firma y en cualquier momento de Michelli pueda ya ser anunciado como Rayados después de que firme. Y pues es interesante, Ciro, lo que comentaban en la mesa, qué busca realmente el Tato Noriega, porque la intención es ser campeón principalmente en la Liga MX. El proyecto del Tano Ortiz ilusionaba con un trabajo deportivo. Hay que recordar cómo se presenta el Tano, declarando en su presentación que pues la afición iba a sufrir, ¿no? Proponiendo, atacando, y hoy lo que me han comentado de Martín de Michelis es que primero quiere arreglar la defensa del Rayados antes de pensar en un Monterrey ofensivo.
Oscar, te saludo con mucho gusto, y yo quisiera preguntarte, a ver, tiene un gran plantel sin duda el equipo Rayados de Monterrey, no puedes conformarte con que la primera temporada de Michelis es para que vaya conociendo a sus jugadores y quizá para la siguiente, un año más tarde, intentar ir por el título. Entiendo que va, tiene que ir por todo sí o sí. Yo quisiera preguntarte en ese sentido, ¿cuánto conocerá del fútbol mexicano? Y dos, lo de Maxi Mesa, ¿es un hecho que se va Maxi Mesa, que se va al River? ¿Tú sabes qué va a pasar con él? Porque hasta donde tengo entendido, para Di Michelis sería importantísimo que se quedara Maxi Mesa con los Rayados.
Sí, ¿cómo estás, Javier? Qué gusto me da saludarte. Bueno, primero con el tema de Martín de Michelis, ¿qué tanto conoce a la actual plantilla del Monterrey, al fútbol mexicano? Dentro de las pláticas, de las reuniones entre Tato Noriega y de Michelis en los pasillos del Monterrey, se menciona que afortunadamente Martín de Michelis fue el candidato que entrevistaron que tenía un mejor conocimiento. Algunos ejemplos: cuando dirigía River Plate, buscó reforzar la delantera con un hombre como Germán Berterame, que hoy dirigirá en caso de que firme ahora con los Rayados del Monterrey. Sabe que existe por ahí un tema en la defensa, con la edad de Héctor Moreno, que es algo natural. Sebastián Vegas finalmente lo ha venido siguiendo de Michelis, es lo que me comentan. Entonces realmente conoce este plantel del Monterrey, sabe lo que representa la humedad en Mazatlán, conoce la altura de la Ciudad de México, la altura en Toluca. Entonces esta parte le agradó al Tato Noriega, a pesar de que pues ha dirigido en Argentina y sobre todo su formación fue en Europa, específicamente en Alemania. Conoce la Liga MX, ha estado al pendiente y sobre todo conoce a los futbolistas del Monterrey, tiene buenas referencias de Berterame y de Estefan Medina, por dar algunos ejemplos. Y en el caso, Javier, de Maxi Mesa, bueno, pues prácticamente restaba que se reflejara la transferencia internacional. Han comentado que ya está prácticamente todo listo para que ya pueda incorporarse el equipo de River Plate. Inclusive Maxi pues ya planea viajar a Buenos Aires el próximo miércoles y la intención es que mañana martes la directiva de Rayados, en este caso de manera remota, mediante algún representante, pueda tener una despedida mediante una conferencia de prensa en donde Maxi pues estaría dejando en claro que saldría de Rayados por decisión propia. Entonces, hasta este momento, sí, a falta de que sea oficial, Maxi ya está a un paso de convertirse en refuerzo de River Plate por decisión propia. Mañana sería la conferencia y el miércoles viajaría a Buenos Aires.
Gracias, Oscar. Un saludo.
Gracias, Ciro. Buenas tardes.
Buenas tardes. Creo que Maxi Mesa termina quedando a deber. Llegó como seleccionado nacional de Argentina, mundialista, y creo que su rendimiento fue más o menos intermitente, con algunos picos interesantes, pero para la clase de fichaje y lo que le costó a Monterrey, sí creo que termina quedando por debajo. Los otros candidatos que se analizaron fueron Sampaoli, qué bueno que no lo trajeron, porque equipo en el que está, equipo del que sale mal, y el Chacho Coudet, al que tampoco le fue bien estando en el fútbol mexicano. Entonces, creo que de esas alternativas, la de Michelis es la que suena mejor. He visto muchas críticas, que ay, qué fácil, que venden humo, etcétera. A ver, yo creo que hay que darle el beneficio. Sí, hemos visto muchos entrenadores que llegan a vender humo, ciertamente. Y lo peor no nada más es el que vende, es el que se lo compra. Pero también creo que cuando se tiene el correcto proceso de selección, te llegan entrenadores como Martín Anselmi, por ejemplo, que podremos coincidir en que ha sido un acierto para Cruz Azul y tampoco es que fuera tan conocido. De Michelis se formó en el Bayern Múnich, como decía Rafa hace un momento, e hizo campeón a River. Hay quien minimiza su título logrado en la Liga en 2023 con River porque tomó la estafeta de el Muñeco Gallardo. Ya el Muñeco Gallardo entonces ya le había dejado el trabajo hecho. Pues no es fácil hacer campeón a River ni ganar 15 juegos de manera consecutiva como local, que fue parte de lo que hizo de Michelis. Luego se descompuso, los últimos dos meses fueron malos, lo despidieron hace dos semanas, pero bueno, les entregó un título de liga y eso tendrá un valor. Habrá que darle el beneficio y sí, la encomienda es ser campeón.
Sí, y parte de su carrera, como bien lo decías, Ciro, fue justamente como jugador en el Bayern Múnich, también jugó para el equipo del Málaga, un espacio también breve con el Atlético de Madrid, con el Manchester City, pero lo sobresaliente me lo parece, es decir, el arranque de su formación como técnico fue justamente también en España, en las filiales del Bayern Múnich. Así que esta escuela alemana, algo habrá aprendido, sin duda, de Michelis. Sí creo que llega un plantel que necesita un poco de orden, que necesita un poco de confianza, y eso es lo que tiene que apostar en este momento el equipo de Rayados. Así que ojalá, por bien de Monterrey, por bien del fútbol mexicano, porque cuando estos equipos andan bien, el torneo se anima, ojalá que le vaya muy bien.
Sí, y vamos a ver qué ocurre también con esto que se presenta, Rafa, de la reprogramación de algunos partidos, porque de los que han ido quedando eliminados de la Leagues Cup, pues ya hay compromisos pactados el viernes. Ya este viernes que viene vuelve la liga con un Puebla contra Monterrey. El domingo, 18 de agosto, Xolos contra Santos. Pero son juegos de otras jornadas. Sí. El Puebla Monterrey sí. Es de la jornada 16. El Xolos contra Santos es de la jornada 8. El mismo domingo, pero a las 8 de la noche, Atlético de San Luis contra Querétaro.
Ya me hice bolas.
De la jornada 13.
¿Me lo puedes repetir?
Pues pues va a ser un caos. Esto va a ser una ensalada, Rafa, de calendario. Van a estar desfasados los equipos.
Y totalmente. Y bueno, la verdad es que es increíble que el fútbol mexicano, con todos los antecedentes, su historia, con una serie de, perdón, pero estupidez que han cometido y que difícilmente van a dejar de seguir cometiendo, que no puedan llegar a un acuerdo para calendarizar adecuadamente esto. Si bien es cierto que los inicios de torneos son diferentes, bueno, ellos tomaron la iniciativa, ellos económicamente están arreglados para hacer las cosas de la Leagues Cup jugando como locales, pero México podría poner condiciones porque también la taquilla, los equipos mexicanos son las que, la verdad, se presentan de mayor, o sea, con mucho mayor importancia.
Sí.
Entonces, no sé, ahí México decir, ¿sabes qué? El torneo perfecto se va a jugar, pero va a arrancar antes de que inicie el torneo en México. Y que a los equipos mexicanos les sirva como para un receso muy pequeño, pero luego medio una pretemporada, y luego encaminarte a un torneo, pero haciendo las cosas con la seriedad que corresponde. Y aparte, poniéndoles también a la Liga LMX un poco lo que representa el fútbol mexicano para ellos, ¿no?
Por supuesto, Chivas está en las mismas, quiere reprogramar su partido de la fecha 8 contra el León, dado que también los dos están eliminados. Entonces, bueno, pues se va a desfasar el calendario como consecuencia de este torneo nacional con la Liga MX. En otros lares, el Barcelona desiste ir por Nico Williams, pues claro, ya desde hace una semana lo había dicho el propio jugador. Entonces, el tema es que su presidente, Joan Laporta, que es un vendehumo auténtico, insistía en el tema, no va a ser lo de Nico Williams. Ya Nico Williams hoy apareció con su nuevo dorsal número 10 que le ha heredado Iker Muniain. Y hablando del Barcelona, pues hoy lo reventó el Mónaco en el trofeo de Joan Gamper, que fue la presentación de Hansi Flick como nuevo entrenador de este equipo. 3-0 perdió ante el Mónaco, que no es el Paris Saint-Germain, El Mónaco es un equipo de ahí de segundo plano de la liga francesa. Lautaro Martínez renovó su contrato con el Inter de Milán. El Atlético de Madrid hizo oficial el fichaje de Julián Álvarez, hoy la firma de contrato muy temprano, ya era un secreto a voces. 95 millones de euros pagaron por un jugador que le costó al Manchester City 17 millones. Mbappé y Endrick están en la convocatoria del Real Madrid para el partido contra la Atalanta de este miércoles. Es la Supercopa, será en Varsovia, y David De Gea regresa a las Sánchez firmó con la Fiorentina por un año. Tomamos unos minutos, mi señor, para hablar de NFL.
Por favor, ya urge, ¿no? Ya urge.
Fue un fin de semana lleno de actividad, hubo acción en muchos frentes. ¿Con qué te quedas? ¿Qué fue lo que más te gustó de lo que viste?
A ver, me gustó lo que vi de Bonix, el mariscal de campo del equipo de Denver, el novato. Tuvo 5 series ofensivas y de esas 5, 4 acabaron en puntos. Me gustó la confianza con la que se vio lanzar. Y algo también muy importante, Ciro, que incluso cuando no encontraba corredor, no se desesperaba. Es cierto, acabó corriendo en algunas ocasiones, algunas por diseño, alguna jugada optativa, pero otras tuvo que revisar su primera y segunda opción y cuando acabó corriendo fue cuando no encontró un receptor descubierto y fue cuando él acabó utilizando las piernas para un total de 17 yardas. Me gustó lo de Bonix. Uh-huh. Es un equipo que tiene, ya no tiene a Russell Wilson, tiene a otro Wilson, por sí. cierto, como es Zach Wilson, pero me gustó, promete lo de Bonix. Sí.
Cuando te pones a ver los quarterbacks que llegaron en la primera ronda, los cuatro primeros, Caleb Williams, Jaden Daniels, sí. El tercero que es Drake May, que llegó a los claro, Patriotas de Nueva Inglaterra, claro. El cuarto, Michael Penix Jr., que llega a Atlanta. Los cuatro tienen coaches de tendencia defensiva. Sus head coaches son de tendencia claro. defensiva. J.J. McCarthy y Bo Nix en Minnesota y en Denver tienen entrenadores en jefe de corte ofensivo. Y sí, creo que eso les va claro. a favorecer para que tengan un desarrollo más acelerado o más
totalmente.
Ordenado. Entonces, coincido contigo, lo de Knicks me gustó. Me gustó también lo que hizo J.J. McCarthy, lanzó un pase de anotación en el triunfo ante los Raiders 24-3. McCarthy tiene muy buenos receptores. No jugó Justin Jefferson, pero tiene buenos receptores, tiene un buen corredor y tiene un entrenador que fue quarterback y que fue coordinador ofensivo. Entonces, eso le va a ayudar a su desarrollo. Destellos de Caleb Williams contra Buffalo. No sé si has visto Hard Knocks, el primer episodio. Su entrenador en jefe está con, se sienta con... Nick Saban,
ah, okay, claro.
que fue su entrenador en Toledo. Claro, exacto. Y Saban le dice: este muchacho que tienes es muy bueno. Dice, pero ojo con las expectativas. Esas pueden matar muchos procesos. Y creo que hay expectativas muy altas con Caleb Williams y habrá que llevarlo poco a poco. Aunque no llegue al peor equipo de la liga, sí tiene que pasar por un proceso, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo. Sí, y la más reciente joya que tomó el equipo de Chicago justamente en un draft y en una primera selección fue Justin Fields, que ahora está jugando para el equipo de Pittsburgh. Es inevitable una comparación de aquel Justin Fields con ahora lo que puede hacer Caleb Williams, y creo que ha salido ganando sin duda el equipo de Chicago. Claro, hay que verlo jugar, ajá. hay que verlo ya en temporada regular, cuánto puede aportar el equipo. Promete mucho, tiene mucho talento. Hay que ver también si, más allá de lo estrictamente deportivo, su personalidad no acaba traicionándole, porque es un jugador que tiene esta tendencia a sentirse un poquito por arriba del resto del plantel, y eso puede ser contraproducente.
Muy muy polarizante en ese sentido. A veces muy por encima, otras veces muy por abajo. Entonces total. Tiende a ser muy inestable. Y quiero nada más como último tema preguntarte tu opinión de lo de los vaqueros de Dallas, que no han renovado los contratos ni de CeeDee Lamb, ni de Dak Prescott, ni de Micah Parsons. Lamb no se ha presentado al campamento de pretemporada. Jerry Jones tuvo que salir ayer en SoFi Stadium, sí. en el programa previo al partido, a aclarar sus declaraciones. Dijo que sí extrañaban a CeeDee Lamb, pero que no lo extrañan compitiendo en pretemporada, porque saben de sus capacidades. Y dijo también, no tenemos prisa para renovar
para su contrato.
Yo nada más le recuerdo al señor Jones, tiene que decir eso porque está negociando, claro. ¿de acuerdo? Pero van a arrancar en Cleveland, luego contra Nueva Orleans y luego los Ravens. Son los tres primeros partidos.
Sí, claro.
Y necesitas a CeeDee Lamb.
Sin duda.
Por
sin
supuesto
duda.
Que lo necesitas.
Sí, su mejor receptor y uno de los mejores jugadores en general de todo el equipo de los vaqueros de Dallas. Sí, es una ausencia. Ahora, cada ausencia le cuesta $40,000. Incluso al haberse perdido el partido de ayer contra el equipo de los Rams, podría acabar sumando $1,000,000 de multa. Sin embargo, como este es un año de contrato de novato, uh-huh. esta multa estaría a discreción del equipo. Si se la perdonan o no, te la voy a dejar en $100,000 nada más, o de plano nada. O por las palabras de Jerry Jones, me queda claro que les urge que regrese. No lo van a decir abiertamente,
sí. Sí, Jerry Jones, de verdad, y esas ganas de protagonismo.
Total.
Que no
sí,
se
sí, 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 sí.
Muchísimas gracias, Javier.
A ti, Ciro, un placer.
Rafa, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo para ambos.
Ay, Rafa.
Hasta la próxima.
Ay, Javier.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.